Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amantes de la libertad. Estamos aquí un día más en Libertópolis Viernes. Yo soy Juan Pablo Álvarez. Gracias por escucharnos. La verdad es que el día de hoy estoy muy emocionado, contento de estar aquí de nuevo en la Watchtower de la Libertad. Hoy no me acompaña Reinaldo Rodríguez, como usted bien sabe, amante de la libertad, que es mi conductor designado y preferido aquí en Libertópolis Viernes, pero me acompaña también un invitado de lujo el día de hoy, que es Sebastián Palomo. Y si pues usted, amante de la libertad, sigue el poder y el espíritu de este programa de Libertópolis Viernes, bien sabrá que nos acompañó en otros programas, hablando pues que trabaja en sociedades civiles de la iniciativa política. Podríamos decir que es un político sin cargo público, ¿verdad? Porque todos somos políticos en este mundo, pero que ejerce su poder de la política, de la polis, en las tomas de decisiones en el Estado, y me acompaña el día de hoy. Así que, ¿qué tal, Sebastián?
Muchas gracias, Juan Pablo, aquí por la invitación y poder estar ante ustedes, público amante de la libertad, como bien lo menciona Juan Pablo. Y pues, para mí es un gusto siempre poder apoyarte en tus programas, Juanpa.
Excelente, Sebastián. Sí, aquí los dos amantes de la libertad, nosotros estamos emocionados de empezar este programa de viernes 22. Y pues le queremos hacer la invitación, amante de la libertad, a que nos llame aquí a la cabina de Libertópolis. Usted, si nos ha seguido ya en otras transmisiones, sabe cómo es la dinámica. Que la dinámica aquí es de que nosotros leemos nuestro famoso orden del día. Este sí es un orden del día honorable, no como en el Congreso de la República. Pero lo leemos, sus puntos principales, y usted puede decir, me interesa este punto, me gusta este, quisiera que toquen este primero aquí. Las mociones privilegiadas son de usted, amante de la libertad. Así que nos dice, me interesa este punto, quisiera conocer esto, o cuando entremos a ese punto, pues nos puede echar la llamada. Así que se lo decimos. Primero le decimos el número en cabina, que es el 2308-6888. El 2308-6888. Para todas las personas en redes sociales, ahí va a salir en pantalla el número. Y pues el punto número uno que tenemos hoy, y que también por eso nos acompaña Sebastián aquí en Libertópolis, es la CAME, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, la cual estaremos comentando qué es, por qué surge. De hecho, la misma Ley Electoral y de Partidos Políticos dicta que debe de haber una CAME luego de un proceso electoral. Así que, ¿qué es? ¿Qué incentivos hay? ¿Qué actores son los que están ahí? ¿Quiénes los lideran? ¿Por qué hay sociedades civiles, como Sebastián está ahí en esa CAME? ¿Por qué está presente? ¿Tiene algún tipo de voto? ¿Tiene algún punto ahí que pueda discutirse? Ese es el punto número uno. Y luego vamos a entrar al tema general, que es el Congreso de la República. Y pues para informarle, amante de la libertad, en el Congreso de la República hay tres sesiones muy importantes todas las semanas. Uno es jefes de bloque los días lunes. Dos, la sesión ordinaria los martes. Tres, la segunda sesión ordinaria de la semana, el día jueves. Y pues, vamos a Semana Santa. No hay sesiones, ninguna de esas tres sesiones. Pero esta semana tampoco hubo, ni una. Así que queremos discutir por qué no hay sesiones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay conflictos internos dentro de la junta directiva, dentro de los jefes de bloque? Que los jefes de bloque son los que lideran a los partidos dentro del Congreso de la República. Así que si quiere, puede echar la llamada aquí y decir, bueno, me interesa por qué no han habido sesiones en el Congreso de la República, en la famosa Casa del Pueblo, como le quieren llamar los diputados. Y luego vamos a pasar un breve video que se subió en TikTok por el diputado Samuel Pérez, hablando sobre
la Corte.
Sobre la Corte de Constitucionalidad, exactamente. Ver si debe de incidir en cuestiones del Congreso de la República. Ese es nuestro tercer punto, así que solo únicamente tenemos esos. La verdad es que suenan a pocos puntos, pero la CAME es una cuestión muy importante. Se puede hablar de muchas cosas, ya que involucra muchos factores en esa cuestión. Y analizar por qué no hay sesiones en el Congreso de la República es bastante curioso, bastante difícil, no es sencillo. Aquí podemos dar mil explicaciones, lo podemos transmitir todo el día aquí en la Watchtower de la Libertad. Y puede ser de que nuestras conclusiones sean erróneas. Es difícil entrar a un lugar que es el Congreso de la República y sacar conclusiones, pero no estar dentro de ellos como diputado, como junta directiva. Pero bueno, vamos a intentar ver qué es lo que pasa aquí, sacar sus conclusiones. Y por eso puede llamar al número en cabina, que es el 2308-6888. O dejar su lugar en el WhatsApp al 4585-4280. Y bueno,
¿para qué llaman? Recuerda.
Ah, para modificar el orden del día. Si quiere tratar algún tema específico, llame. Si usted quiere hablar de esto, o si tiene alguna duda de otro tema, o duda de las cuestiones que estamos tratando acá, o no se logra entender lo que queremos decir, miren, pueden explicar un poquito mejor esto. O sea, lo que quiera. Puede llamar para lo que quiera. Menos para insultarlos. Bueno, insultar a demás gente, tal vez sí, pero a nosotros no. Pero bueno, entramos a la CAME, que es la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Se tiene que dar luego de los procesos electorales, según la ley electoral y de partidos políticos. Así que entramos a tu mera salsa, como dirían, Sebastián. ¿Qué es la CAME? ¿Para qué nace? ¿Qué se ve ahí? ¿Y qué actores están involucrados?
Gracias, Juan Pablo. Pues, bueno, en sí la función de la CAME, ¿verdad?, surge de la necesidad de que el Tribunal Supremo Electoral pues tenga internamente y externamente un sistema el cual ayude a esa modernización y esa actualización que requiere el sistema electoral, ¿verdad? Sabemos que en anteriores procesos electorales hemos visto que, bueno, no sé si te recuerdas, en las elecciones de 2015 y anteriormente, del 2016 y anteriormente, se veían un montón de pancartas alrededor de toda la ciudad. Entonces, al final la CAME fue creada para generar esas reformas, ¿verdad? Para solicitar al Congreso de la República ciertas reformas hacia la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, para no acrecentar un poco más la explicación, la creación de la CAME surge y se enmarca en el artículo 256 bis de la ley electoral y de partidos políticos. Fue incluido en las reformas mediante el decreto 26-2016 presentadas al Congreso de la República y literalmente dice que al concluir el proceso electoral se establecerá esta comisión con el objetivo de evaluar el proceso electoral finalizado y, de ser necesario, presentar propuestas de reforma que fueren procedentes a la presente ley. Entonces, al final, es la unificación también de organizaciones sociales, académicas y políticas donde se presentan propuestas a la comisión.
Bueno, realmente es importante estas modificaciones a la ley electoral. Creo que a veces son un tanto problemáticas. De hecho, lo mencionaba en otro programa, que el expresidente Álvaro Arzú Escobar, Alvarito, como se le llama famosamente, dijo que cuando él fue presidente del Congreso de la República, que recuerda, amante de la libertad, la CAME organiza las modificaciones a la ley electoral, pero al finalmente lo que la tiene que aprobar es el Congreso. Como todo en la vida aquí en Guatemala, lo tiene que aprobar el Congreso.
Claro, y no solo la aprueba, sino que también puede enmendar o hacer enmiendas a la propuesta que se presenta.
Sí, por supuesto, pueden haber modificaciones en el momento en el que se conocen las mismas modificaciones anteriores. Pero bueno, ahí lo que principalmente se llevó a cabo en la junta directiva dirigida por el diputado Álvaro Arzú fue que se restringió tanto el financiamiento de empresas privadas a partidos políticos, que realmente luego costó mucho de que las empresas llegaran a financiar a partidos políticos, tuvieran el espíritu, la intención de financiar partidos políticos. ¿Y qué es lo que dice él? Que realmente tiene toda la razón. ¿Nosotros qué hicimos al ponerle tantos candados al financiamiento privado? Incentivar al financiamiento ilegal.
Sí.
Y eso es lo que se vio, querramos o no, se vio en el proceso electoral, financiamiento ilegal. Eso se llegó. Y luego, que también me parece error, el no tener publicidad de los partidos políticos en redes sociales, en canales de televisión, en radio, que realmente se me hace un derecho poder estar en todos los comunicados que la tecnología cada vez nos da más fuerte, porque finalmente lo que quieren los partidos políticos y nosotros también lo que queremos como ciudadanos responsables y votantes responsables es conocer qué es lo que proponen los candidatos. Así que siento que es uno de los puntos más importantes, erróneos, que se llevaron en la última CAME, en la última modificaciones a la ley electoral. Y pues ahí entra algo muy importante que no se discute mucho, pero yo tengo una decisión muy rígida acerca de eso, que es la campaña anticipada. ¿Qué pensás, Seas, de la campaña anticipada? Yo, si por mí fuera, pondría restricciones a la campaña anticipada, ni una. No debe haber nada, no debe haber plazo, no debe de decir qué se puede tocar, cuándo se puede tocar, porque me acuerdo en meses anteriores al momento de campaña, el presidencial Edmond Mulet dio muchas entrevistas en el interior y en la ciudad de Guatemala, dio muchas entrevistas y le decían, mire, pero ¿usted qué piensa que esto? Mire, yo no, perdón, no le puedo responder esto, pero si le respondo, caigo en campaña anticipada y ya no puedo presentarme como presidenciable. Así que, ¿qué pensás de eso? Yo lo que pienso es de que no debe haber, como Donald Trump, digamos. Donald Trump
Hace campaña
ahí 3-4 años antes. No sabe si el Partido Republicano lo va a escoger, pero él ya empezó.
Mira, yo siento que el tema de la campaña anticipada es una cuestión que debe de trabajarse y debe de no existir una regulación de campaña anticipada. Estoy totalmente a favor, ¿verdad? El problema es de que no tenemos una institución electoral fuerte, un sistema electoral fuerte. ¿Por qué en Estados Unidos viene Donald Trump y tiene toda la libertad de poder publicar cualquier cosa y hasta campaña negra de otros candidatos o decir las verdades de otros candidatos en...
O chismes también,
¿va? ¿Por qué? ¿Va? Porque el sistema electoral de Estados Unidos, aunque no se rige por una institución específica, porque no hay un Tribunal Supremo Electoral, en sí no hace falta una institución electoral porque ya hay un orden, ¿verdad? Ya hay un control. Entonces, mi intención, amante de la libertad, es de que cuestione el por qué se lleva a cabo este tipo de iniciativas. ¿Cuál es la finalidad de una limitación a hacer una campaña anticipada? Yo más creo, Juan Pablo, que es el tema de la contaminación visual, ¿no?
Sí, por supuesto. No, yo creo, y como bien lo mencionabas en las elecciones cuando ganó Otto Pérez Molina, la contaminación visual era
una cosa
absurda,
horrible.
O sea, en un poste de la ciudad de Guatemala habían 20 carteles de líder.
Salías de tu casa y tu vecina enfrente tenía pintada la pared, sí, el también. Poste, la montañita que estaba al lado de tu casa, todo.
No, yo sí me acuerdo perfectamente, no era muy grande.
Árboles,
entonces, pero
todo.
Era... O sea, sí se tiene que restringir la campaña, ¿verdad? O sea, no te debe de absorber todo el tiempo.
Y es que ahí vamos con otro tema, ¿verdad? Porque van entrelazados, que es el régimen de medios, el que tú mencionabas de que no se podía hablar, ¿verdad? De campaña, porque caía en campaña anticipada. Uh-huh. Entonces, el régimen de medios ha sido obsoleto. ¿Por qué? Porque no especifica un proceso o una metodología de trabajo para trabajar las redes sociales, ¿no? Al final vino el Tribunal Supremo Electoral y tuvo conversaciones directas con Facebook, pero quedaron otras plataformas sin ese régimen, ¿verdad? Entonces tenemos a YouTube, tenemos TikTok, tenemos... Creo que con TikTok tuvo ciertos diálogos. Tuvo también con Twitter, pero con X, que se le conoce ahora... Pero no se llegó a ningún diálogo. Al final, el único medio que fue y estuvo dentro de ese régimen de medios que ya no solo son medios, sino que son medios masivos y digitales. Ese nombre también está obsoleto, ¿verdad? Uh-huh. Tiene que hablarse uh-huh. de los medios digitales, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, y en esta CAME es presidida por principalmente magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que la magistrada presidenta es Blanca Alfaro, como ustedes recuerdan, amante de la libertad, fue la mujer que literalmente la tiraron a las cajas electorales para evitar de que el Ministerio Público se llevara los votos, no las actas, los votos de nosotros los guatemaltecos. Ella lo preside. También tenemos al vocal, que es el doctor Ranulfo, Rafael Rojas. Vemos también en otra actriz, importante en el proceso de elecciones, que es Irma Palencia. También vemos a Gabriel Vladimir Aguilar, que fue importante también en el proceso. Yo me acuerdo haberlo visto bastante a él. Muy buen tono
Aguilera,
de voz.
¿Sabes? Es Aguilera.
Aguilera, perdón, sí, Aguilar. Muy buen tono de voz, muy elocuente él, o sea, sí es bueno. Y también vemos al magistrado vocal Minor Custodio Franco. Ellos son los magistrados del Tribunal Supremo, de la CAME, perdón. Pero ¿qué otros actores están involucrados? Porque vemos de que hay un representante y un suplente de cada partido político vigente. También representante de instituciones académicas. ¿Qué tipo de instituciones académicas? Y organizaciones sociales. Que aparte de la organización en la que estás vos ahorita en CAME, que si nos podrías decir cuál es también.
Involúcrate,
¿ok? ¿Qué otras organizaciones hay y qué tanto impacto pueden tener las organizaciones?
Claro, ahí creo que hay dos temas. El principal tema es los que presiden la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, que son los magistrados del Tribunal Supremo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, junto con sus suplentes. Las primeras sesiones de la CAME fueron presididas por la magistrada presidenta Blanca Alfaro. Se iba a sentar a las mesas de diálogo y a escuchar un poco. Ahí estuve platicando con ella un poco.
Sí,
estuvimos ahí platicando sobre el tema del financiamiento ilícito y cómo se podría trabajar desde parte de la sociedad civil. Pero estuvo la magistrada presidente acompañada de los magistrados suplentes, ¿verdad? Porque todavía no estaban en Guatemala o no podían presenciarse a lo público. La ex magistrada presidenta Irma Palencia, Gabriela Aguilera y Ranulfo, hasta el día viernes que logramos tener una conversación con ellos y los pudimos ver ahí en la comisión. Y bueno, aparte de los que presiden la comisión, tenemos a más de 20 organizaciones de sociedad civil y asociaciones de sociedad civil. Entre ellas teníamos a Foro Guatemala, teníamos a la Cámara de la Industria, también la Cámara de Comercio, otras cámaras, también organizaciones de jóvenes como Aglo Joven, Involúcrate, y unas que me sorprendieron un montón fue una alianza de mujeres y de mujeres indígenas. Es una alianza de más de 15 organizaciones de mujeres a nivel nacional, de mujeres y de mujeres indígenas, con una cantidad de mujeres en su organización. Ahí estuve más o menos platicando con la representante. Muy interesante. Y tenemos a las organizaciones políticas que estaban... Yo por lo menos vi unas 15 organizaciones políticas con sus suplentes, como bien lo mencionas. Uh-huh. Revisando las distintas propuestas, más que todo escuchando las propuestas de la sociedad civil y dando como una retroalimentación, aparte de brindar sus propuestas. No todos los partidos políticos asistieron a esas comisiones, aunque presentaron sus propuestas. Okay. Eso te podría decir, ¿crees que amplíe un poco más?
No, también tendría la pregunta de qué impacto, o sea, ¿cómo es que en esta CAME se crea ya textualmente la iniciativa para la modificación de la ley electoral ¿cómo se crea? Porque no, me imagino que no es de que están en media came, vos te parás, todos los magistrados del TCE y todas las organizaciones políticas te escuchan y, ah, él dijo que se ponga esto. Entonces pongan, no es un congreso, pues, un congreso como el de los diputados. Así que, ¿cómo se redacta el texto final y qué tanto inciden las organizaciones sociales aparte de las organizaciones políticas que son los partidos políticos? Pero no me lo vas a responder ahorita. Me lo vas a responder después porque vamos a ir a un corte.
Del corte.
Así que lo recuerdo, amante de la libertad, aquí puede escribir al WhatsApp si tiene alguna duda de este proceso de CAME, que el número aparece en pantalla. Y si nos escuchan en radio, el número es el 4585-4280. Vamos a un corte. Bueno, estamos de regreso aquí en la Watchtower de la Libertad. Yo, Juan Pablo Álvarez, junto a Sebastián Palomo, el cual está presente en la actual CAME, que es la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Y pues nos quedamos en la pregunta. Son muchos grupos de sociedad civil los que están actuando en la CAME y muchos partidos políticos. ¿Cómo es que se redacta el texto final de la iniciativa para la modificación de la ley electoral?
Bueno, gracias, Juanpa, de nuevo. Gracias, amante de la libertad, que sigue con nosotros conectado en las distintas vías. Pues mira, al final, ¿cómo al final se para redactando ese documento? ¿Cómo se logra llegar a la meta y que se logren aprobar esas propuestas que la sociedad civil está solicitando, ¿verdad?, o dialogando? Primero, desde enero se comenzó, se abrieron las puertas de parte de la CAME para que las organizaciones presentaran sus propuestas. Luego, la CAME recibe esas propuestas y realiza la invitación a estas organizaciones de sociedad civil y políticas.
Y que me contabas que es el mismo procedimiento con los partidos políticos.
Es el mismo procedimiento con los partidos políticos. Partido político que no presenta su propuesta no puede estar en la CAME, ¿no? De igual forma los invitan. Es muy extraño. Okay. Pero intereses políticos, ¿verdad?
Okay.
De igual forma pueden invitar a un partido político que no. Realmente la directora de la dirección de la CAME puede realizar las invitaciones, ¿no? Entonces, la CAME recibe esas propuestas, da las invitaciones a las organizaciones y organiza mesas de diálogo. No son técnicas, sino que son mesas de diálogo.
¿Cuál es la diferencia entre mesas técnicas y mesas de diálogo?
Una mesa de diálogo, el participante solo dialoga o habla acerca de su propuesta. Hay una persona del tribunal, un digitador del TSE y un acompañante, ¿verdad?, un moderador y un digitador. El digitador digita todo el diálogo que se maneja en las mesas técnicas y ese documento se recopila, por lo menos, perdón, me salté un paso. Son 6 días de diálogos. Uh-huh. Lunes, miércoles, viernes. Lunes, miércoles, viernes. Hoy fue el último día de la CAME.
¿Ya no va a haber?
Ya no. Okay. Entonces, luego de que los digitadores realizan un resumen de todas las propuestas, o bueno, un conglomerado de todas las propuestas brindadas en las mesas, y digieren esa información al pleno de magistrados, ¿verdad? Entonces, esa información pues ya se les comparte a las organizaciones de sociedad civil y políticas que estuvieron en ese proceso. Y, bueno, ya el TSE trabaja en la propuesta o en la iniciativa de ley, porque recordemos de que el Tribunal Supremo Electoral sí tiene el derecho y tiene iniciativa de ley, ¿verdad? Y, bueno, entonces, el TSE ya digiere esa información y ya redacta su propuesta, ¿verdad?, su iniciativa de ley, y la presenta ante el Congreso de la República, ¿verdad?
Okay.
En un momento tiene que presentarse hacia la Corte de Constitucionalidad. Uh-huh. Para que sea en base a ley. Pues ya el Congreso decidirá qué propuesta aparece y qué no aparece, o qué se reforma o qué no se reforma, ¿verdad?
Ok. Bueno, pues ya usted Ya lo usted escuchó, amante de la libertad, el proceso de la CAME, la recolección de datos principalmente, que es interesante. Yo la verdad es que no sabía cómo era que tanta voz, ¿verdad?, sea de partidos políticos, de sociedad civil, se juntaba para hacer las modificaciones de la ley electoral, que es un procerazo, diríamos. Sí. O sea, es gigante, sí, este proceso, y que, obvio, es lógica que no va a abarcar todas las demandas de los partidos y organizaciones.
Lastimosamente, Juan Pablo, porque hay propuestas muy fundamentadas y hay propuestas muy poco fundamentadas. Un tema bastante controversial, que no quisiera entrar de lleno en el tema ni comentar al respecto.
¿Pero cómo dirías que va el proceso? ¿Va bien?
El proceso, pues, va como se tiene que dar,
¿verdad? ¿Pero cuál es tu opinión de la CAME?
La CAME en sí debería ser más técnica. Deberían de ser mesas de trabajo en conjunto con organizaciones de sociedad civil y políticas, porque solo se digiere esa información, ¿verdad? Entonces nosotros les, aunque el Tribunal Supremo Electoral reciba las propuestas, hay propuestas de 100 hojas, ¿verdad?, de 50, de 100 hojas, y hay propuestas cortas como de 30 hojas o 20 hojas. Entonces, al final estos diálogos ayudan a digerirle la información al pleno y a la institución que va a presentar esta iniciativa, para ya luego formular un trabajo en general, ¿verdad? Es como el resumen del resumen del resumen. Todo se digiere para que en ley sea inconcluso y sea corto, ¿verdad? Uh-huh. Se recortan las palabras, se recortan las ideas y no se plantea bien en ley lo que la sociedad civil y las organizaciones políticas quieren tratar de implementar y quieren tratar de mejorar el sistema electoral.
Ok, pues bueno, las iniciativas de cambio a la ley electoral y de partidos políticos, no sé en cuántos días, pero van a ser conocidas en el pleno del Congreso. Vamos a ver si serán aprobadas. ¿Sabes cómo en cuántos días las va a conocer el pleno?
Pues ahorita todavía el TSE tiene que analizar estos diálogos y mandar el resumen a las organizaciones y trabajar en sí en la iniciativa de ley, ¿no?
Ah, ok. Bueno, entonces tenemos que estar al tanto del famoso orden del día del Congreso de la República para ver cuándo se va a conocer las modificaciones tan importantes al proceso de votaciones que tenemos aquí en Guatemala.
¿Y cuáles sí valen la pena y cuáles no valen la pena? Pues,
sí, tenemos que incidir.
Porque se presentan una cantidad de propuestas tan locas, tan que no se pueden implementar en un país tan poco organizado como Guatemala.
Así que vamos a estar al tanto de cómo va a incidir la CAME en el Congreso de la República, pero vamos a entrar a nuestro otro punto, que es el Congreso de la República. ¿Qué está pasando actualmente en el Congreso? Y yo ya lo venía diciendo, lo venía anticipando, de que la Junta Directiva de este Congreso de la República es débil, la coalición de partidos es débil, la coalición de Difunto Semilla con Cabal y UNE, el, no sé si llamarlo el UNE2 o el UNE1, porque UNE se dividió
pseudo
en dos modelos, pero es la coalición de la Difunta Semilla, Cabal y UNE, que si tiene un pie malo, yo creo que tiene los dos pies malos. ¿Por qué? Porque bien decía al principio del programa, en el Congreso existen tres sesiones importantes. Jefes de bloque, el que dictamina el orden del día del martes y jueves. No hubo sesión. No hubo trabajo. Los diputados no trabajaron esta semana, básicamente. No van a trabajar la otra semana tampoco, porque es Semana Santa, que lo entendemos. Pero muchos diputados que no son parte de esta débil coalición de partidos dicen de que es principalmente por un berrinche, llamémoslo de esa forma, del diputado Samuel Pérez, que el presidente Nery Ramos le hace caso, le dice ok, no se está llevando a cabo tu plan, que parece que Samuel ya está llevándose incluso un plan individual, porque ya no tiene ese poder dentro del partido, ¿sí? Porque muchos le rinden cuentas ahorita a Bernardo Arévalo siendo el presidente del Congreso, siendo el presidente de la República, pero hay choques, hay roces entre Samuel y Arévalo. Y parece que ya no lo está dirigiendo tanto, Pero por eso, se dice que por berrinches del diputado Samuel Pérez no hubo sesión, que me parece una falta de respeto a esta institución tan importante que siempre debe de tener sesiones, más que todo que cuando fue 3 días presidente del Congreso de la República, Samuel dijo que quería conocer a 200 iniciativas de ley, 200 iniciativas de ley, que realmente es peligroso ver cómo... un país lleva a cabo tanta legislación, pero bueno, así que lastimosamente hubo un quiebre esta semana en el Congreso, y vamos a pasar un video del diputado Samuel Pérez, luego que regresemos de corte, porque tenemos que hacer otro corte, de cómo dice de que hay un problema en la comisión o mesa técnica. Ya no se sabe cómo quiere dirigir Samuel, si mesa técnica o comisión, porque vamos a ver qué es lo que pasa ahí de la ley de competencia. Antes se llamaba Comisión Presidencial de la Ley de Competencia, luego se llama Mesa Técnica Presidencial de la Ley de Competencia. Vamos a ver esa laguna de ley, y pues me parece curioso porque es un intento de Samuel de ver cómo puede dirigir. O sea, amante de la libertad, un político puede dirigir sin decir yo soy el que lidero. Intentó ser presidente de la Junta Directiva, no pudo. Le hizo paros a las 4 convenciones del Congreso más importantes porque él quería dirigir más de uno, que no puede como diputado independiente. Luego vemos esto, de que buscó la brecha para meterse en una comisión, la CC le dice que no, y Samuel dice que la CC no tiene facultad para decirle qué comisión dirigir y qué comisión no dirigir, porque dice que es una mesa técnica. Es curioso, así que vamos a ver ese video luego de que vayamos ahorita a un corte. Estamos de regreso aquí en Libertópolis. Gracias por seguirnos sintonizando, amantes de la libertad. Y pues les recordamos también que estamos ahora en televisión, estamos en la red Infinitum, el cual puede usted llamar pues a la misma red Infinitum o al cable en el que usted opera, amante de la libertad, y decirles, bueno, yo quiero que me agreguen el canal de Libertópolis, y lo puede ver las 24 horas. Y bueno, ahorita vamos a pasar el TikTok de Samuel Pérez, el diputado Samuel Pérez, el cual dice, en resumen, que la Corte de Constitucionalidad no tiene ningún poder dentro del Congreso de la República de decirle qué hacer y qué no hacer, porque él dice que sí puede presidir esa mesa técnica que se hizo para la ley de competencia, que antes era Comisión Presidencial de Ley de Competencia. Y amante de la libertad, hay una variación entre mesa técnica y comisión del Congreso de la República, como Comisión del Trabajo. Vamos a ver esa diferencia y cómo el diputado Samuel Pérez quiere escapar de lo que le ordena la ley, lo que le ordena la Corte de Constitucionalidad. Así que vamos a ver ahorita el TikTok.
La ley de competencia va a ser aprobada aunque la Corte de Constitucionalidad intente impedirlo. Una vez más, la Corte de Constitucionalidad dirige un ataque explícito en contra de la bancada de gobierno con argumentos que no tienen sentido y exige disolver una mesa técnica que buscaba consensos para ordenar el debate sobre una ley de competencia. Sus argumentos están completamente fuera de lugar. Dicen que la mesa era una comisión porque tiene las mismas funciones. Completamente falso. Esta mesa no es una comisión extraordinaria creada por el Pleno del Congreso. Es una misión que el presidente encomienda a un grupo de diputados para ordenar el debate y recibir propuestas de diferentes sectores sociales para hacer una recomendación al Pleno del Congreso. No dictamina leyes, no puede citar funcionarios, no gasta dinero en asesores, ni mucho menos busca control político. El motivo de fondo es que la CC busca impedir la aprobación de una ley de competencia para proteger privilegios. Pero les tenemos una mala noticia. La ley de competencia se va a aprobar.
Bueno, ese fue el video del diputado Samuel Pérez, el cual ahorita en TikTok, tiene 180 mil vistas y tiene más de 20 mil likes. Y permítame decirle, diputado, está mal informando, y usted sabe que está mal informando a la población con ese TikTok, porque sabe que lo que está haciendo la Corte de Constitucionalidad sí da lugar. Pero vamos a ver el orden en el que se hizo este video. Dice de que no le quiere otorgar espacio a la bancada oficial. ¿Hay bancada oficial?
¿Cuál bancada oficial? No existe. Son independientes.
So, es una bancada independiente de diputados porque se dio el trámite de que la bancada Semilla ya no es una bancada, ya no es un partido.
Porque está suspendido.
Exactamente, está suspendido. Entrar a ver si es legal o no es legal lo que se emitió para que fuera suspendida la bancada es otro tema. Pero quiero entrar a lo que dijo el diputado de que él está dirigiendo una mesa técnica. Dice de que es completamente falso. Sí, es completamente falso de que él no pueda dirigir una mesa técnica. Vamos a ver. Esta mesa técnica, como le llaman ellos, no es una mesa técnica. Es una comisión presidencial. Las comisiones tienen cierto poder a diferencia de una mesa técnica. Y de hecho, él mismo lo decía. Las comisiones tienen ciertos recursos, la cual las comisiones tienen que ser votadas en el Pleno del Congreso de la República por las 2/3 partes de los diputados, la cual esta fue aprobada, se llevó a cabo. Luego vino el presidente del Congreso y dijo, bueno, ellos van a ser los que van a ser los diputados de la comisión, ¿verdad? Entonces, tiene ciertas atribuciones. El diputado Samuel Pérez ya sabía que no podía ya presidir una comisión, pero él quería estar ahí. Entonces, la CC le dice, disuelvan la comisión. Es inconstitucional. Samuel Pérez no puede estar ahí. Entonces, ¿qué hizo Samuel? No, es que no se llama comisión. Se llama mesa técnica. No es jugar con la ley. O sea, diputado sencillo, usted lo único que tenía que hacer es, bueno, elimino la comisión y que el presidente constitucional dirija quienes van a presidir esta mesa técnica. Porque esa es la función que tiene el presidente, de decir, bueno, yo creo que estos diputados tienen que hacer una mesa técnica para la ley de competencia. Y lo hace. O sea, ¿qué ves vos, Sebas, de por qué, cuál es la gana de tener que liderar algo en el Congreso de la República por parte de Samuel y esa tergiversación de ley, que es una tergiversación de la ley, decir que es una mesa técnica cuando realmente se constituyó desde el momento uno que es una comisión?
Claro, recordemos de que el presidente puede solicitar al Congreso de la República que se formule o que se cree una comisión presidencial.
Así es.
Eso está bien, eso está claro. ¿Por qué se está dialogando mucho con esto, ¿verdad? Por este cambio que bien menciona Juan Pablo. Bueno, por dos cosas. Uno, por cambiarle el nombre de Comisión Presidencial a Mesa Técnica, ¿verdad? Que me parece una situación muy política, individualista, con intereses políticos. Y otra, que es igual con esos mismos intereses políticos, que es que la bancada Semilla, la supuesta bancada Semilla, que es independiente por tener suspendido el partido, quiera presidir cualquier comisión o cualquier por dónde entrarle a cualquier comisión o cualquier mesa técnica. Yo me llevo bien con el partido Semilla, no tengo nada en contra del partido, pero no es la primera vez que se velan por intereses propios, partidarios, políticos en el Congreso de la República. El Congreso de la República es una institución política, ¿verdad? Política es lo que se habla ahí, ¿verdad? Negociaciones políticas son los que se dan ahí. Y diálogos. Pero esos diálogos van incluidos con formas de tergiversar la ley. Y eso es lo que usted, amante de la libertad, tiene que luchar. Tiene que encontrar la forma de... Y tiene que informarse, porque no todo lo que se esté hablando en el Congreso, no todo lo que escuche en redes sociales, como bien lo dice Samuel Pérez, es correcto, ¿verdad? Así que es una invitación también a los partidos políticos y a los líderes comunitarios y a los políticos actuales que presiden el gobierno, que informen bien, que se comuniquen bien, que conozcan la ley y que luego informen, ¿verdad?
Sí, eso me lleva a mi segundo punto, o sea, es que el diputado Samuel casi que dice explícitamente qué hace la CC aquí diciéndome qué puedo presidir y qué no puedo presidir. Y él lo dice en tono de déjenme trabajar, y por supuesto tenemos que dejar a trabajar a los diputados, queremos que ellos trabajen, pero ¿cuál es el mandato de la CC? Y es ahí donde recae la narrativa del diputado en decir, miren, el establishment que tiene el Estado no me está dejando trabajar a mí, que yo quiero hacer las cosas bien por usted. Pero antes de hacer las cosas bien, hay que respetar el proceso bien. ¿Y cuál es el proceso? Que existe una Corte de Constitucionalidad. Y amante de la libertad, la Corte de Constitucionalidad tiene solo una función, que es velar y ordenar que se acate las leyes constitucionales. Y usted me diría, ah, no, es que la ley constitucional es la misma constitución de la República. Sí, pero hay más. Y hay leyes de orden público y aparte tenemos la ley orgánica del organismo legislativo, que es la ley del Congreso de la República. Entonces, la CC sí puede venir y decirle, diputado, la ley de tu organismo dice de que no puedes presidir una comisión. Por favor, desintegrala. Él dice que la CC no lo quiere dejar trabajar y de que a la CC no quiere que exista una ley de competencia. Y realmente, Sebas, ¿sí?
Y no es solo porque no es que no quiera la CC, ¿verdad? Es que no es procedente.
Exactamente.
Porque está en ley. Y aparte, fue porque el 30 de enero específicamente se presentó un amparo, ¿verdad? En un amparo provisional, ¿verdad? En donde se reafirmaba que ningún diputado independiente, ¿verdad?, podría ocupar ninguna o presidir ninguna comisión, ¿verdad? Entonces, desde ese momento se viene dialogando la sí. importancia de respetar los procesos. Y no es porque la CC se le haya ocurrido, vamos a evitar que el Congreso, que la comisión o que exista tal cosa, uh-huh. No. Al final, esa es la función de la CC, de la Corte de Constitucionalidad, y pues eso es lo que queremos que el oyente sepa, ¿verdad?
Sí, y tampoco es cierto lo que nos dice el diputado Samuel, es que a la Corte de Constitucionalidad no le conviene que exista una ley de competencia. También suena muy bonito, también suena muy bonito. No, es que el diputado sí está velando por nosotros, que somos el pueblo. Y, o sea, sí, por supuesto, ese espíritu tiene él, pero no es cierto lo que está diciendo, porque la CC sí tiene un interés para que pase la ley de competencia. ¿Por qué? Hay un término que se le llama reserva de ley. Una reserva de ley es cuando nosotros nos vamos a la Constitución Política y dice, como la ley de aguas, las aguas ahorita son del Estado, pero una ley dictaminará de quién pertenecen las aguas. O sea, está diciendo, va a haber una ley. Eso es una reserva de ley. Y existe una reserva de ley para la competencia, la ley de competencia, que es obligación de la Corte de Constitucionalidad decir que se debe de promover una ley de competencia. Y me remito al artículo 130 de la Constitución, en donde dice, prohibición a monopolios. Se prohíben los monopolios, textualmente, se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional. Y bueno, habla un poco más, tal y tal, tal y tal. Y dice, las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad de mercado o perjudicar a los consumidores. Dice, vuelvo a leer, las leyes determinarán lo relativo a esta materia. Es una reserva de ley. ¿Crees de que el mensaje, Sebas, del diputado Samuel, de que es cierto que a la Corte de Constitucionalidad no quiere aprobar una
ley
de
competencia?
Que no le conviene, pero...
Pues mira, al final... Yo no podría decir si le conviene o no le conviene, ¿verdad? La CC al final tiene que hacer su trabajo de velar porque se cumpla la Constitución, ¿verdad? Ya dependerá del Congreso de la República que se lleve a cabo de forma correcta y bien esa ley de competencia, porque nos va a beneficiar a la economía y a todos los procesos. Eso a todos va a beneficiar de alguna forma. A lo que sí nos va a beneficiar es a los monopolios o oligopolios, perdón. entonces yo creería que ahí el diálogo, o sea, el diálogo obviamente que es que la CC no quiere hacer nada. No, la CC está evitando de que se corrompa, ¿verdad?, los procesos que dictamina la Constitución y la ley del legislativo. Entonces, la ley de competencia ya dependerá del legislativo si pasa o no, y luego ya se le presenta a la CC. No sé, realmente no me no, no, no creo que algo así es el proceso, pero al final el diálogo es, o la problemática es de que quieren esa búsqueda de poder, quieren crear esa comisión o esa mesa técnica y quieren arreglarse con tergiversando la ley. ¿Verdad? Esa es la intención, Juan Pablo. Eso es lo que yo veo.
Sí, así es. Y exactamente con lo que decía Sebas, de que realmente, sí, la CC no es de que, es que no le favorece. A ver, la CC, si podríamos decir, no le favorece nada. O sea, en el sentido de que no debe de tener incentivos para ver qué leyes se aprueban o no. No es como que las leyes se tengan que aprobar del gusto y gana de la CC. No, se pueden aprobar N leyes, pero únicamente tienen que entrar en el marco legal de la Constitución. Y es por eso de que la Corte de Constitucionalidad debería incluso de decir, sí, defendemos que existe una ley de competencia, porque es una reserva de ley que la misma Constitución nos dice. Y es aquí donde entramos a otro debate, Sebas, que es muy interesante y ya no nos va a dar tiempo de cubrirlo a todo, pero muchas personas y muchos sectores en sí de la población dicen de que los comunicados de la Corte de Constitucionalidad no se deben de acatar, sino que analizar. ¿Qué pensás acerca de eso?
Pues mira, no todos comprenden el lenguaje político. Entonces la gente quiere el resumen al resumen, como hablamos con el tema de la CAME.
Claro.
O sea, las personas quieren que se resuma el resumen del resumen de un comunicado. Los comunicados de la CC hablan de forma muy técnica.
Sí, por supuesto.
Direccionado, ¿verdad?, a las instituciones del Estado que tienen que acatar esas decisiones que la CC comanda.
Sí, yo de hecho me acuerdo de que la CC, luego que pasaron las votaciones, hizo un comunicado de vámonos a analizar el proceso electoral para ver si se llevó a cabo limpiamente. Eso era el comunicado. Yo lo leí y dije, alarán, están diciendo que van a repetir las elecciones. Porque era tan técnica la forma de hablar que yo dije, no, ¿qué está pasando?
Sí. Pues al final, el que tiene que analizar esos comunicados es uno. Tenemos que analizar esos comunicados, Juanpa. No es solo a la persona que está dirigida el comunicado, sino que uno como ciudadano tiene que aprender de ese lenguaje también, porque si no, nos van a seguir viendo la cara.
Sí, debe de haber gente como nosotros que analiza, se asesora antes de venir aquí para darles el mensaje amante de la libertad, el verdadero, no creer de que se van a anular las elecciones como creía yo, sino que analizarlo, tomar asesores para llevar un buen mensaje. Y que de hecho, quisiera entrar a otro segmento, pero ya no nos da al lugar. Pero amante de la libertad, también lo quiero dejar con el mensaje de que si la Corte de Constitucionalidad, la Corte Celestial, como se le llama comúnmente, emite un comunicado que es inconstitucional, vaya al artículo, que ahorita no lo tengo a la mano, el artículo 42 de la Constitución dice de que será nulo ipso facto, cualquier orden gubernativa que restrinja o tergiverse los derechos de la Constitución. Si la Corte de Constitucionalidad hace un comunicado inconstitucionalidad, no se le debe hacer caso, ¿verdad? Y es ahí donde tiene que entrar nuestro análisis. Pero le agradezco mucho haber estado en este programa de 5 a 6. Yo, Juan Pablo Álvarez, le agradezco, amante de la libertad, y nos despedimos, Sebastián.
Sí, pues gracias a Juanpa y a Libertópolis otra vez por el espacio. Espero verlos pronto en otros segmentos o en algún otro medio. Siempre estoy a las órdenes, analista político, internacionalista, máster en diplomacia, y pues mucho gusto y a las órdenes, siempre.
Sí, nos vemos el otro viernes aquí en Libertópolis.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.